En los últimos días ha crecido la preocupación por la estrategia de acumular Bitcoin popularizada por Michael Saylor y su empresa Strategy.
It might be the start of the next financial meltdown.
Su imparable subida desde 2020 ha motivado recientemente a otras empresas a seguir su manual, su playbook, como él lo llama, para acumular Bitcoin en el balance de la empresa. Así, los riesgos que muchos llevan tiempo viendo en la empresa de Saylor se han multiplicado con la llegada de decenas de otras empresas siguiendo la misma estrategia, convirtiendo lo que podía ser un riesgo local, la quiebra de una gran empresa, en una amenaza sistémica para el sistema financiero.
Because it wouldn't just be a big catastrophic financial event. It would be a psychological collapse.
En un vídeo que está viralizando, Patrick Keeney argumenta que la estrategia de vender acciones e instrumentos de deuda para financiar la compra de Bitcoin puede llevar inexorablemente a una situación en la que estas empresas tengan que vender su Bitcoin para pagar a sus acreedores.
They literally might have no choice but to sell.
En el último mes, Strategy y el resto de tesoreras de Bitcoin adquirieron más de 9.000 millones de dólares en Bitcoin. En el año, la compra acumulada es de más de 20.000 millones de dólares. Y la inversión por compañías ex-Strategy se comienza a notar con cada vez más fuerza. Sin embargo, con Bitcoin cotizando menos de un 10% por debajo de máximos históricos, la mayoría de tesoreras de Bitcoin se mueven a precios entre un 40% y un 70% por debajo de sus propios máximos, lo que invita a muchos a plantearse si esta estrategia ha tocado techo y en su caída podría desencadenar un colapso financiero que vaya más allá del sector cripto, el tipo de destrucción financiera que se produce cuando algo que el mundo creía que era blanco, se demuestra que era negro.
But like any other system powered by belief, it only works as long as the belief holds.
Sorprendentemente, el mundo ya se ha enfrentado a una situación similar a esta. Hace más de 100 años, un genio se convirtió en ídolo de masas con una estrategia que buscaba hacer más accesible el mejor activo de la historia, al menos el que pensaban que era el mejor activo de la historia entonces, ofreciéndolo a través de acciones, a través de bonos convertibles y a través de títulos preferentes. Una estrategia que, en su caída, agravó la crisis que hoy conocemos como el crack del 29. Wadil Cutchings era su nombre. Dale like si crees en las coincidencias, porque estás cerca de ver una como no has visto otra. En diciembre de 1928, el entonces socio de Goldman Sachs, Wadil Cutchings, lanzó el Goldman Sachs Trading Corporation, el mayor trust o fideicomiso creado hasta la época. Salió al mercado vendiendo participaciones a $104 y al poco de salir, su valor subió hasta los $226. Tal era el apetito por participar en el instrumento gestionado por Cutchings. Los trusts de inversión en los años 20 estaban más de moda que fumar. Su objetivo era democratizar, como dirían hoy, el acceso a la entonces considerada mejor inversión de la historia, las acciones, y triunfaron con esta idea. Estos trusts emitían acciones preferentes, emitían títulos de deuda a largo plazo al público para conseguir dinero con el que comprar carteras de acciones. Es decir, eran empresas, más o menos, cotizadas, que levantaban dinero para dedicarse a la compra de otros instrumentos cotizados, en este caso, de acciones de otras empresas. En la opinión del economista, algo tibio ciertamente, John Kenneth Galbraith, los trusts fueron un actor protagonista en la destrucción bursátil vivida en 1929. Como explica en su libro The Great Crash, 1929, cito, la estructura especulativa más destacada de finales de los años 20 y aquella con la que, más que cualquier otro mecanismo, se satisfacía la demanda del público por acciones ordinarias fue el trust de inversión. Y este trust presenta demasiadas similitudes con las que hoy llamamos empresas de tesorería Bitcoin o simplemente tesoreras de Bitcoin. Quizás la principal de ellas es que estos trusts tendían a cotizar a una prima sobre los activos que tenían en balance. Es decir, tendían a cotizar a un precio mayor de los activos que tenían en su tesorería. Algo que caracteriza a la mayoría de tesoreras de Bitcoin y una prima sobre la que mantienen su estrategia de acumulación, en este caso de más Bitcoin. Bitcoin. Cito a Galbraith. Normalmente los títulos del trust valían considerablemente más que los activos que poseían, a veces incluso el doble. No debe haber ambigüedad en este punto. La única propiedad del trust de inversión eran las acciones ordinarias y las preferentes, los bonos, las hipotecas, los bonos y el efectivo que tenían. A menudo no tenían ni oficina, ni empleados, ni muebles, ni sillas, como los bitcoiners de pro. Y sin embargo, decía Galbraith, si todos estos valores hubieran sido vendidos en el mercado, los ingresos habrían sido invariablemente inferiores, y a menudo mucho inferiores, al valor actual de los títulos en circulación de la compañía de inversión, del trust. La diferencia entre el valor de mercado de los títulos en circulación de los trusts de inversión y el valor de los valores, valga la redundancia, que poseían, es decir, de las acciones que poseían, era la medida del respeto por el genio financiero a cargo del trust. Y nadie inspiraba más respeto en esa época que Wadhil Cachings. Cachings se hizo famoso por sus estudios económicos que publicó en varios libros, entre los que destacan The Road to Plenty, El Camino a la Abundancia, publicado en 1928 antes del exitoso lanzamiento de su trust, y otro libro llamado Money, publicado en 1930, después de lo que ya sabemos. Su visión era que las recesiones eran causadas por una falta de gasto, no de producción. Escribió que el ahorro excesivo podía causar daño al no transformarse automáticamente en inversión, concluyendo que la labor del sector público era apoyar monetariamente la economía en momentos de desaceleramiento. En Road to Plenty decía, cito, creemos que aumentar el poder adquisitivo de las masas es el único camino seguro hacia la abundancia. Si te suenan estas ideas, no te sorprenderá que en su libro La teoría general, Keynes citase a Cachings como un precursor importante de sus propias ideas. Bajo esta premisa, Cachings acudía a los podcasts de la época a proclamar que la bolsa solo podía seguir subiendo, pues en momentos de debilidad, el gobierno actuaría rescatando la actividad económica con más dinero. Su discurso, en una década en la que la bolsa solamente subía, convenció y el público le daba dinero a múltiplos de lo que valía su balance o de lo que valía su tesorería, alabando su capacidad para la alquimia financiera, para cambiar un dólar por dos, una capacidad que hoy encontramos en Saylor. Cachings se convirtió en el cerebro financiero y filosófico del mayor trust de la época, el lanzado con Goldman Sachs con el objetivo de invertir en otras acciones de la bolsa. Un trust que en efecto subió hasta tocar los $326 en 1929, antes de colapsar hasta valer menos de un dólar en 1932. Galbraith, reflejando la idea de Kenny compartida más arriba de que los mercados respaldados por una creencia son muy frágiles, dijo, la demanda estaba impulsada por la creencia de que las acciones compradas por los trusts habían adquirido una especie de valor de escasez y de que las emisiones de acciones más deseadas estaban a punto de desaparecer por completo del mercado. ¿Acaso esa misma creencia es el riesgo en la estrategia de Saylor y las otras tesoreras? Repetiremos 1929. Antes de verlo, si huyes del riesgo y por tanto tienes todo tu dinero en Bitcoin, te interesará Bitrefill, porque Bitrefill es una plataforma donde puedes comprar bonos en regalo para gastar tu Bitcoin en donde te dé la gana. Básicamente te puedes ir a internet y comprarte internet entero usando tu Bitcoin a través de Bitrefill. Pues Bitrefill ofrece cupones o bonos en regalo en Airbnb, en Carrefour, en Amazon, en cualquier sitio que se te ocurra, Cepsa, puedes hacer todo. Básicamente puedes echar el día con tu Bitcoin a base de comprar cupones de estos a través de Bitrefill. Así que usa el código UPSB o haz clic en el enlace que está ahí fijado o en el comentario también fijado y tendrás mejores condiciones en tu uso de estos super cupones pagados con Bitcoin. Bien, en un artículo escrito por Bill Water sobre las similitudes de las tesoreras de Bitcoin y los trusts de los años 20, el autor dice que los defensores de la estrategia de Saylor sostienen que las comparaciones con los investment trusts, estos trusts de los que venimos hablando de los años 20, son fundamentalmente erróneas. Dice, mientras que los trusts estaban construidos sobre pirámides opacas, apalancamiento oculto y extracción de comisiones en un mercado no regulado, las tesoreras de Bitcoin son corporaciones transparentes, sin una capa de comisiones de gestión sujetas a las regulaciones modernas y que invierten en el activo más deseado que existe. Irónicamente, estos trusts también pensaban que estaban invirtiendo en el mejor activo jamás creado. Siendo esto cierto, continúa el autor, ambos modelos comparten primas masivas sobre el valor de su balance. Los dos hablan de la magia de la acumulación y de bucles de retroalimentación reflexivos, en los que las compras impulsan el precio del activo subyacente, aumentando así su propio valor y poder de endeudamiento. Y por tanto, ambos están llamados a compartir destino, concluye. El riesgo al que tanto Kenny como Big Water se refieren es el riesgo de que el precio de Bitcoin caiga y estas empresas se vean obligadas a vender Bitcoin para pagar su deuda, lo que crearía una espiral de venta de Bitcoin y de deuda que podría arrastrar al sistema financiero si su tamaño es suficientemente grande. Lynn Alden se hizo eco de este riesgo recientemente y explicó así su postura. Saylor ha hecho esta comparación en el pasado. La gente apalanca bienes inmuebles en Manhattan y los refinancia repetidamente durante un siglo. Esto es lo que pretenden hacer con Bitcoin. La diferencia, y la parte que comprensiblemente genera ansiedad en algunos, es que en lugar de pagar esa deuda con flujos de caja que generan los inmuebles, pretenden servirla con la apreciación del activo, ya que un aumento en el precio del activo reduce la relación deuda-activo y hace justificable emitir más crédito. Si la tesis es que Bitcoin es un dinero finito que está atravesando una fase de adopción con rentabilidades superiores al promedio durante ese proceso, y si mantienen un apalancamiento conservador, entonces esa estrategia no convencional puede funcionar. Y de hecho, ha funcionado durante 5 años hasta ahora. Si hablamos de un apalancamiento del 20% en relación a los activos, entonces sí, dice Lynn, creo que esta es una tesis razonable. Y aquí es donde encontramos quizás la observación más interesante de Big Water, cuando dice que el riesgo no está tanto en una de estas empresas tesoreras de Bitcoin, sino en su existencia como sector. El análisis de Lynn, dice Big Water, pasa por alto el riesgo sistémico que surge cuando estas estructuras de apalancamiento se multiplican. Así como las hipotecas a 30 años no impidieron la crisis de 2008, ninguna deuda de larga duración elimina inherentemente el riesgo sistémico. De hecho, puede incluso amplificarlo. Galbraith, de hecho, hizo la misma observación al mencionar allá por entonces que los trusts pasaron de 186 en número en 1928 a más de doblarse durante el año siguiente, incrementando así de forma exponencial el riesgo de la estrategia de emitir acciones para comprar más acciones. Algunas de estas empresas, continúa Galbraith, estaban tan capitalizadas que ni siquiera podían pagar sus dividendos preferentes con los ingresos de los valores que poseían. Para pagar así a sus bonistas y acciones preferentes, los trusts tenían que emitir nuevas acciones, apoyándose en esas primas sobre el valor neto de los activos, o confiar en una futura apreciación de sus carteras. Un escenario que podría verse replicado con los nuevos instrumentos emitidos por Saylor para obtener capital. Las acciones preferentes conocidas como Strife, Stride, Stretch y Strike. En opinión de tanto Kenny como Big Water, por tanto, la quiebra de esta estrategia y el arrastre de los mercados por ella estarían más que asegurados, siempre que el activo Bitcoin no siga subiendo. Y aquí es donde debo hacer tres apreciaciones a estos análisis.
If you have the superior asset, it's going up forever, Laura.
En los años 20, las acciones eran el invento, el activo perfecto en comparación a los otros. El inmobiliario, la deuda y los bonos no podían competir contra las empresas, pues las empresas crecen y hacen partícipes de su crecimiento a los accionistas. Eran, como vendían en su momento los trusts, el mejor activo y al que ellos daban acceso. Sin embargo, las acciones no son un activo escaso. No tienen valor de escasez, a pesar de que esa era la percepción. Y por tanto, si bien Kitchens tenía razón al decir que los gobiernos imprimirán y la bolsa subirá, la bolsa no puede capturar esta realidad como un activo como Bitcoin sí que puede. Bitcoin, como decía Kitchens y dice Saylor ahora, sí que puede ir arriba siempre. La segunda apreciación es que, si bien Bitcoin puede ir siempre arriba, eso no quiere decir que no pueda bajar fuertemente en momentos en que hay mucho apalancamiento. No hay que irse demasiado lejos, de hecho, para ver esta situación en el pasado. Y por tanto, tercero, diría que Big Water y Kenny tienen razón. Y las tesoreras de Bitcoin podrían efectivamente desencadenar un colapso financiero todo lo tétrico que te quieras imaginar. Pero aún no. Galbraith decía que los trusts eran el principal medio a través del cual el mercado compraba acciones. Las tesoreras hoy, por su parte, son apenas una pequeña porción del mercado. Pero si el mundo sigue abrazado, como lo está, al dinero fiat, esto cambiará. Y cuando eso cambie, entonces sí, podrás decirme que esto se podría convertir en un riesgo sistémico para los mercados. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera cosa, te puedes suscribir. ¿A dónde? A la newsletter. ¿Qué newsletter? Pues la que está por ahí abajo en la descripción. Le haces clic y llegas ahí. Y ahora ya sí que no sé de qué voy a hablar este fin de semana, porque yo todos los fines de semana mando un artículo en el cual abordo uno de estos temas, ¿vale? Así en profundidad. Un tema en escrito que me da más flexibilidad. Y tenía pensado hablar o de Sailor o de bancos centrales, pero es que los dos están como muy en boga. Entonces, no sé. Bueno, uno será esta semana, el otro será la semana siguiente, así no me vuelvo loco. Como tampoco te tendrías que volver loco tú a la hora de pensar qué hacer el primer fin de semana de octubre, ya te digo yo lo que tienes que hacer. Tienes que venirte a la Watch Out Bitcoin. Uy, qué buen vendedor, ¿eh? Debes venirte ahí y así escuchar todo tipo de charlas, eventos y fiestas varias alrededor de este activo que goes up forever, Laura. Este activo que tanto nos interesa y que tanto podría cambiar el planeta. Así que vente en octubre a escuchar esto en Madrid, donde viviremos una experiencia única que se repite solamente una vez al año. Así que nada, un fiestorro que además puedes disfrutar con un descuento del 10%. Si compras tu entrada usando el código UPSB, encontrarás un enlace por ahí abajo, comentario fijado y todo eso. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de Abebe Bikila, conocido por haber ganado 2 oros olímpicos en la maratón seguidos. Es decir, conocido o reconocido por haber ganado 2 maratones seguidas en los Juegos Olímpicos, algo que es una fucking locura, si lo piensas, y que es justo más o menos lo que nos quedaría por recorrer hasta llegar al punto en el que lo planteado en este vídeo se pueda ver. Un momento en el que podamos ver esa subida increíble que lleve a también una bajada fuerte.